El próximo sábado 27 de enero se va a celebrar la ya tradicional reunión de verano del herrerismo en el balneario La Paloma. Oficialmente, el Comité Ejecutivo Nacional Ampliado del Sector, en el arranque de un año especial, Andrés, este 2007, en el que se van a definir las precandidaturas a la presidencia en varios sectores.
Sí, y hay muy pocas agrupaciones políticas, venimos a decir que ninguna, en que haya a priori tantos aspirantes como en el herrerismo. Vidalín, Chirucci, Heber, La Calle.
Bueno, sobre este tema, sobre la agenda del herrerismo, además para este año, sobre la marcha del país, vamos a estar conversando de ahora en más con el líder del sector e integrante del directorio del Partido Nacional, el doctor Luis Alberto Lacalle.
El tablero político.
Lacalle, buenos días, bienvenido.
Buen día, José, buen día, Andrés. Espero que el patrón esté escuchando, ¿no?
Sí, esperemos que sí, hagamos buena letra, ¿no? Tírenos bastante fruta,
entonces. Tenemos que tener un aparato para ver si realmente está escuchando.
Ahí está. Lo tenemos.
Ah, bueno.
A ver si metemos unos cuantos titulares para mañana. En
bueno, bárbaro.
Lacalle, ¿con qué expectativa enfrenta esta reunión del sábado 27?
Como todos los años, es una reunión de carácter informal, no es una reunión oficial. Esto empezó cuando, hace ya muchísimos años, uno de los compañeros resolvió entrar en gastos y nos invitó a almorzar a La Paloma. Y ahí empezamos a charlar y encontramos que era un ambiente muy distendido, que son casi 5 horas de charla seria, y después un almuerzo de camaradería, donde el carácter no oficial permite que se incorporen compañeros de agrupaciones que no integran las autoridades, personalidades relevantes como las tenemos en el sector, cuyo consejo nos importa mucho. Es un ambiente muy agradable y sobre todo sin la urgencia de que hay reunión de la Cámara, que hay reunión del directorio, que tengo una entrevista. Entonces, con bastante mate, se puede charlar de una manera mucho más distendida y agradable.
Personalmente, ¿qué tema le gustaría a usted que domine la agenda de esa reunión?
Mire, creo que yendo de mayor a menor, creo que situación del país, Partido Nacional y sector, en ese orden de prioridades, me parece que es el orden que la gente espera de nosotros, que nos ocupemos primero de los temas nacionales, luego de los compañeros del partido seguramente tienen deseos de que se sepa cuál va a ser nuestra función dentro del Partido Nacional, y luego los temas domésticos, aunque en virtud de la prensa fundamentalmente y declaraciones y aspiraciones de muchos compañeros, está el tema que ustedes planteaban al principio, sobre el cual yo creo que lo que tenemos que llegar es a una metodología interna para que este año, de acuerdo a lo que se ha conversado, podamos resolver ese punto que es el que llena más los titulares, pero a mi juicio es importante, pero enmarcado dentro de los otros dos. Así que yo calculo que lo importante va a ser que se establezca una metodología para hacer las consultas, las consideraciones que cada uno en su profesión, que es la nuestra, que es esta de catar la opinión pública, podamos resolver el tema de quién va a llevar la bandera del herrerismo en el futuro.
Sí, doctor, usted ha sido realmente muy claro en cuanto a que no quiere hablar de candidaturas por el momento. De hecho, ha planteado que se hable de esto en el segundo semestre del año. Pero hay otros dirigentes que se salen de la vaina para empezar a correr esa carrera. Por ejemplo, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que hace pocos días dijo, la calle no quiere que se hable del tema porque ella fue presidente, pero yo no.
Bueno, yo creo que cuando Carmelo me interpreta, lo hace seguramente en forma muy positiva y muy afectuosa, pero yo pido que no se me interprete de lo que yo no digo. Yo no es que no quiera. En esta profesión nuestra, en esta actividad, uno no es siempre dueño de los acontecimientos. Es lo que vuelve a la actividad política algo fascinante. Es decir, uno actúa en un entorno y ese entorno a veces acelera los tiempos y a veces los enlentece. Entonces, no es que yo no quiera, primero porque mi voluntad es una más, con lo que pueda tener de adhesión, prestigio y consideración de los compañeros, es una opinión más. Y no se trata de que quiera fulano o quiera mengano, es que creo que las cosas tienen que tener su proceso interno de maduración, pero notoriamente las aspiraciones de muchos compañeros, legítimas todas ellas, han acelerado ese tema dentro de nuestro sector.
En la calle, ¿el tema tiene que quedar liquidado en este año sí o sí?
Mire, es lo que hemos más o menos acordado, sin una exactitud que sea el domingo 23 de junio a las 7 de la tarde, me refiero, Creo que nosotros tenemos partidariamente algo muy importante, mucho más importante a mi juicio, este año, como ustedes saben, y le han dado cobijo a la noticia, y espero que se la den más en la medida en que avance el año. Nosotros tenemos elecciones de jóvenes en el Partido Nacional, con una gran campaña de afiliaciones. Esa elección se celebra el día 12 de mayo, elección en la cual van a participar los afiliados jóvenes del partido y van a elegir sus propias autoridades por primera vez en la historia del partido. Yo le asigno a esta tarea que nos va a llevar febrero, marzo, abril y ese pedacito de mayo una enorme importancia, pero se pueden hacer varias cosas a la vez, ¿no es cierto?
La calle...
No, como le decía algún presidente de Estados Unidos, le criticaban y le decían que no, que era tan incapaz que no podía mascar chicle y caminar al mismo tiempo porque la mente no le daba para hacer dos cosas contemporáneamente. Bueno, yo creo que se pueden hacer varias cosas a la vez.
Volviendo y para cerrar este capítulo, también ha dicho de Vidalín, en las últimas horas dijo ser partidario de una eventual candidatura del presidente Tabaré Vázquez a la reelección y que incluso apoyaría una campaña para promover una reforma de la Constitución que lo habilite. ¿Qué opina usted?
Yo soy radicalmente contrario al tema de la reelección, creo que es contrario a la tradición nacional. En el Uruguay han sido pocas las veces que se ha intentado. Yo siempre pongo como ejemplo el hombre que más poder tuvo en la historia del país, que fue José Valle Ordóñez, nunca planteó, a pesar de que el poder vaya si le gustaba y vaya si tenía una pasión por obtenerlo, mantenerlo y ejercerlo, nunca se le ocurrió plantear la reelección. Yo creo que es contrario a la tradición y además creo que en todas partes del mundo es un tema negativo. Creo que le hace mal a los mecanismos democráticos la permanencia, más allá de que en los casos en que está establecido es con el voto popular, y lo mismo que decir que un periodo no alcanza. Yo soy la prueba viviente de que alcanza un periodo aún sin mayorías parlamentarias para hacer cosas, como a ustedes les consta que se hicieron entre el 90 y el 95.
¿Pero se la ve venir?
Mire, eso es un problema primero del Frente Amplio. Hasta ahora lo que han habido son amagues, sugerencias, silencios. Yo, si de mí dependiera el darle importancia al tema, diría, el presidente tiene que aclarar este tema, porque es un tema que va más allá de lo jurídico-político, y yo creo que el presidente tiene que decir lo más temprano posible para que sepamos los ciudadanos a qué atenernos, si él es o no partidario de su propia candidatura, porque aquí vamos a no estar con eufemismo, se trata de si el doctor Vázquez va a ser candidato de nuevo o no. Yo soy radicalmente contrario y con todo respeto le reclamaría al presidente que aclarara esa duda apenas se inicie el año político el primero de marzo, que es cuando él tiene que presentar su balance, y se inicia el año político. Yo creo que hay que despejar esa incógnita que, repito, no hace bien y no creo que la idea sea buena ni para nuestro país ni para ningún país en el mundo.
En la calle, la experiencia, digamos, en materia regional sobre este tema no ha sido muy alentadora, ¿no? Lula lo resolvió muy sobre la raya y en el caso de Kirchner, por ejemplo, todavía no han obtenido un pronunciamiento, las elecciones son en octubre, ¿no?
Bueno, estamos hablando de dos cosas. Usted habla de la voluntad de presentarse o no, que es el caso de Lula, tenía el derecho, pero podía decir voy o no voy. En el Brasil el tema se resolvió erróneamente, a mi juicio, en la época de Fernando Henrique Cardoso, cuando se modificó la Constitución. En la República Argentina, un país donde el tema del derecho es un poquitito más laxo, digámoslo de manera respetuosa pero evidente, lo resolvió, lo acordó Menem con el Partido Radical ya hace mucho tiempo y está establecido. Después una cosa es si el presidente quiere o no, ¿no es cierto? Pero la norma habilitante existe antes de Kirchner, antes de Lula, y yo no creo que sean experiencias... Primero, somos muy distintos a los países de al lado, ¿no es cierto? Si alguien quisiera ponerme como ejemplo para forzar o para argumentar a favor de una reelección en Brasil y Argentina, yo diría, mira, somos otros Pérez, ¿no? Somos otras realidades, aunque estemos pegados, somos realidades distintas y creo que el país debe mantener ese perfil distinto, sobre todo en lo fantástico de nuestra regulación electoral.
Ya que entramos...
El sistema político uruguayo en ese sentido es ejemplar, desde la emisión del sufragio, cómo se cuentan los sufragios, cómo se hace valer la verdad electoral, yo creo que tenemos que mantener una característica que nos distinga.
Ya que entramos en consideraciones que hacen a la región, le pregunto sobre el evento que se roba la atención por estas horas, la cumbre del Mercosur en Río. Usted ha dicho que no comparte la decisión del presidente Vázquez de no participar de la reunión en su totalidad, de ir apenas unas 14 horas. ¿Por qué?
Mire, porque yo creo que si uno forma parte de un cuerpo colectivo, lo peor que puede hacer es no comparecer y no integrarlo y no actuar dentro de ese ámbito. Lo bajo más cerca para que todo el mundo lo entienda. Si yo soy diputado, pienso en Iván Posada, diputado del Partido Independiente, solo en la Cámara de Diputados, pero asiste y está porque ahí es donde puede defender él o cualquier otro de los señores legisladores. No agregan nada a sus responsabilidades diciendo no voy a la sesión porque la sesión viene mal para mí o el tema que he planteado no tiene eco o yo soy una minoría.
Bueno, pero no creo que Iván Posada haya sufrido los desplantes que ha sufrido el presidente Vázquez de parte de sus pares de la región. Hay mucha gente que entiende que es hora de que Uruguay se ponga un poco más duro, por lo menos a nivel de señales, frente a esta reiteración de desplantes de los presidentes de nuestros vecinos, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo no pagaría desplante con desplante, porque eso implicaría la misma mala educación que tienen los otros, repetirla yo. Yo creo que el presidente de un país chico como el nuestro no puede abandonar un milímetro de las competencias que tenga.
¿Por qué?
Porque a usted le parece que si yo integro el Consejo de Mercosur es bueno que yo no vaya.
No, pero ¿qué le preocupa puntualmente por la ausencia o la presencia parcial de Vázquez a los efectos del funcionamiento del Mercosur?
Es que primero que nada hay que cumplir las responsabilidades. Él es presidente y como presidente integra ciertos órganos de la conducción del Mercosur. Entonces hay que estar allí, aguantarse lo que pueda pasar, aguantar que eventualmente los otros tres países, cuatro ahora con Venezuela, puedan estar contra lo que uno dice, pero lo peor es irse, lo peor es no estar, porque al uno no estar, habilita que se hagan cosas que a lo mejor la propia presencia, los argumentos, la firmeza, el fundamento de lo que allí se diga y se transmita hacia afuera, es el cumplimiento de las responsabilidades. El presidente Kirchner es muy amigo de estas cosas, de no ir o estar poco, lo ha hecho ya en forma acostumbrada, y a mí me parece un error. Si yo tengo un cachito de responsabilidad y de poder para ejercer en una reunión colectiva, debo ir, debo estar todo el tiempo necesario. Es más, no les daría un minuto de ausencia a países, en este caso, en el caso de los legisladores, sería a los legisladores que piensan distinto que yo y que no les puedo dejar un vacío. Cuando se ejercen responsabilidades hay que ejercerlas plenamente.
Sobre la relación puntual con Argentina y la eventualidad de un encuentro con el presidente argentino en esta cumbre de Río, el presidente Vázquez decía lo siguiente ayer aquí en El Espectador.
Queda bien claro y queda bien definido, Uruguay no va a negociar nada hasta que no se levante Jorge Puentes. En ese sentido, Uruguay tiene una posición muy clara y bueno, lamentamos mucho esta situación con Argentina, pero para negociar Uruguay exige que se levante el corte de los puentes. Contrario, creo que nos vamos a encontrar porque vamos a estar en el mismo ambiente. No está previsto, no está agendado ningún encuentro bilateral.
Doctor Lacalle, ¿usted comparte esta decisión anunciada por el presidente Vázquez ayer aquí en El Espectador de no mantener contactos con Kirchner mientras los puentes sigan cortados?
Ante nada quiero reiterar que mi partido y yo en particular hemos apoyado al presidente en todo este proceso. Creo que es un tema que va más allá de una circunstancia gubernativa, cualquiera que fuera el gobierno, el Partido Nacional, y nosotros estaríamos defendiéndolo y acompañándolo en las grandes líneas de lo que es la defensa del interés nacional. Otro tipo de consideraciones me merece, y esto como táctica general política, poner en manos de un acto que es potestativo del otro mis actitudes. Es decir, si Andrés dijera, yo no me quedo en esta audición mientras tú no dejes de tomar agua, el que toma agua tiene preso al otro, porque toma agua y el otro se va, o no toma y se queda. Es decir, poner las decisiones de uno en manos de algo que es potestativo de otro no es buena cosa en materia de una discusión. pero el presidente ha fijado esa posición, él es el responsable de la conducción de la política exterior, y creo que la gente lo ha apoyado en ese aspecto. Pero vamos a distinguir dos planos. Uno es la reunión que pueda haber lateral, que son comunes en este caso de reuniones. Uno agenda con el presidente de Paraguay tal cosa y tal otra, pero lo central a lo que estábamos refiriéndonos es si se asiste y se participa en reuniones de un órgano colectivo del cual se es miembro y se es parte, y nosotros indicamos la inconveniencia de no asistir en plenitud. Otra cosa son las reuniones que puedan realizarse, que esas sí dependerán más claramente del tenor y del nivel de las relaciones respectivas.
¿Usted cree que está el clima hoy para un mano a mano Vázquez-Kirchner?
Mire, yo no estoy allí en el área chica, así que no puedo juzgar cómo está el clima. Yo creo que con respeto yo me puedo reunir con todo el mundo. Yo no tengo inconveniente reunirme con la persona aún la más contraria a mi manera de pensar, en la medida en que con razones en la mano y con respeto mutuo uno se pueda reunir. Pero repito, lo que aludíamos como necesidad de que el presidente cumpla y cumpla sus responsabilidades son las reuniones oficiales. Usted me ha llevado al otro tema al cual ya le he dado una opinión. Pero lo central de su pregunta era, ¿el presidente debe ir parcialmente a la reunión del Mercosur o no? Yo digo, debe ir total y absolutamente a todas las reuniones, como cualquier otro que ejerce representación, porque el presidente no actúa por Tabaré Ramón Vázquez Rosas, actúa como presidente votado por los orientales. Entonces, tiene que dar cumplimiento cabal a sus responsabilidades, para mí, asistiendo. Pero es un tema que está librado a la consideración del presidente.
Doctor Lacalle, para completar el panorama internacional o de las relaciones exteriores del Uruguay, ustedes del Partido Nacional y más aún desde el herrerismo han sido muy críticos con la proximidad que generó este gobierno con el mandatario venezolano Hugo Chávez. Seguramente usted ha notado que últimamente no se habla tanto de Chávez ni de Venezuela, y en cambio aparece la intención manifiesta de reforzar lazos con Chile. ¿Cómo evalúa ese cambio de rumbo?
¿Le parece satisfactorio? No sé si es un cambio de rumbo o que esta semana hay menos influencia. Yo leí, creo que ayer, en el diario, que el ex canciller Celso Laffer de Brasil advertía acerca de lo negativo de la presencia de Venezuela en la organización regional, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es la relación libre con un país, con cualquier país, con Ecuador, con Colombia, que uno la gradúa según haya interés de comercial, político, estratégico. Y otra cosa es el error que hemos cometido, el tremendo error de institucionalizar la presencia de Venezuela y atarnos a los vecinos en decisiones como la de formar el Parlamento del Mercosur, donde hemos perdido independencia política, donde estamos atados por un vínculo jurídico que lamentablemente el Parlamento aprobó. Entonces, no es que nos gusta más estar con Venezuela que con Chile. Ya tenemos a Venezuela adentro, y lo tenemos en lo comercial, mediante la aprobación de un tratado sin negociación, repito, sin negociación. Se le dijo a Venezuela, venga como socio y después vemos las condiciones. Y lo tenemos incrustado a Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela, que para mí en el tema político son igual en su gravedad el hecho de estar atados, en el Parlamento del Mercosur, donde hemos perdido independencia política. Entonces no es que ahora me guste más Chile o le aflojo a la relación con fulano o con tal país. No, los tengo institucionalmente como socios. Y eso no tiene vuelta en cuanto, no, ahora estoy menos con Venezuela o menos con Brasil. No, los tenemos asociados por errores de conducción política muy graves.
Doctor Lacalle, hacemos una brevísima pausa y ya cerramos este diálogo en esta mañana aquí en Perspectiva.
¿Cómo no?
A principios de este mes de enero, en declaraciones al diario La República, usted decía que quiere más acción de este gobierno y que termine la etapa de diagnóstico. Decía algo así como que no han calibrado que la gestión de gobierno es de hacer más que de hablar y de proyectar. Porque hasta el momento, el doctor Vázquez, decía usted, y su equipo persisten en el error del diagnóstico, las comisiones y el diálogo. ¿Le parece que se ha hecho poco en este gobierno?
Por supuesto. Creo que usted alude a una nota mía en Caras y Caretas que se llamaba El tiempo de gobernar. Por lo menos para el que tenga interés en lo que yo opino, ahí está desarrollado mi criterio de que una vez que empieza la cuenta regresiva de 60 meses que tiene un presidente, un partido, porque el periodo de gobierno son 5 años, que son 60 meses, el primero de marzo, bueno, que no se resuelva nada muy importante, me parece lógico, pero el 2 de marzo empieza un tiempo que se agota, que se va gastando, y cuando no se advierte que es para ejercer el poder más que para estar en el mediocampo de las consultas, las comisiones, bueno, este año vamos a hacer tal cosa, yo, como observador y más o menos conocedor de las cosas, digo, el próximo primero de marzo, al gobierno del Frente Amplio va a cruzar el Ecuador de la mitad de su periodo. Y alguno se va a apresurar a decir, el periodo de 5 años, sí, lo sé. Pero el tiempo efectivo de realizaciones, sobre todo aquellas de largo aliento que tienen que ser empezadas tempranamente, es de 4 años, porque apenas despunta el año 2009, la gente ya va a estar mirando un poco para el costado, y cuando llegue el mes de junio y haya elecciones internas, ya va a estar embarcada en ver quién puede ser el sucesor del presidente que esté en ejercicio.
Pero le parece que se ha hecho tan poco, porque en realidad en algunos momentos se escuchó la crítica por la contraria, es decir, hubo quienes señalaron que este gobierno pretendió encarar más reformas de las que estaba en condiciones de administrar políticamente. Bueno, eso de inacción
no
tiene poco.
Las reformas capaz que nos ponemos de acuerdo, pero yo no las veo. Bueno, no veo la reforma tributaria, punto. A ver, ¿cuál otra ley importante con el tesoro que es la mayoría parlamentaria ha votado el actual gobierno?
Bueno, no ha votado, pero ha estado trabajando, ¿no? ¿Eh? No ha votado aún, pero ha estado trabajando en varias.
¿Y qué hicieron en el año 2004, en noviembre y diciembre, y en el año 2005, en enero y febrero? Porque parece mentira que ahora estén preparando, redactando, imaginando, organizando, cuando desde el 31 de octubre a medianoche sabían que eran gobierno. Entonces, ¿qué se hizo en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero? ¿No hubieron comisiones trabajando? ¿No hubieron proyectos que se pueden redactar? Porque gente capaz parecería sobrar. Que no haya una ley de educación. ¿Usted puede creer que un gobierno cuyo titular es el Frente Amplio, que siempre hizo gala de que el tema de educación, poco menos que era su propiedad exclusiva, no tenga un proyecto de ley cuando estamos llegando a la mitad del periodo, que va a requerir una larga tramitación y su instrumentación no es pavada, que no tenga una ley de defensa, si es que es necesaria, ellos consideran que sí, no la tienen? Entonces, yo veo el paso del tiempo, y algunos dicen que yo soy ansioso, puede ser, pero tengo un criterio de que yo las cosas las tengo que hacer hoy. Y cuando me tocó, traté de ser una persona que llenara cada minuto con 60 segundos de actividad, porque el tiempo pasa y haya o no reelección, y que no me vengan con el argumento de que no hubo tiempo, porque el tiempo ha sido mal utilizado, sobre todo teniendo mayoría parlamentaria y no dependiendo de acuerdos para aprobar el presupuesto, la rendición de cuentas o cualquier ley de las normales, de mayoría normal. No admito ese argumento y le vamos a pasar la cuenta diciendo, a tanta responsabilidad que se les dio a ustedes, tanta exigencia de cosas realizadas que vamos a pedir.
Lacalle, ¿qué pasa con la oposición? Porque tampoco parece, digamos, que desde el Partido Nacional, desde el Partido Colorado, estén surgiendo propuestas, una catarata de propuestas alternativas al gobierno, ¿no?
Mire, a mí me pasa una cosa muy cómica con esto, porque cuando hacemos propuestas que otrora las hacíamos en número bastante importante, la crítica de la prensa decía, vienen con 22 medidas, 37 medidas, no ve que no es serio. Pero no olvidemos que este periodo de gobierno está estructurado de una manera distinta, que no conocíamos desde el año 66. Aquí hay un gobierno con mayoría, y hay una oposición, por lo tanto, que está muy delimitada en su campo por la voluntad popular. Entonces, el gobierno del Frente Amplio no necesita ni acuerdo ni nada. Lo que no tiene son ideas. Lo que no tiene es unidad conceptual interna.
¿Usted está conforme cómo está funcionando la oposición? ¿Le parece que ha sido una oposición inteligente en estos 2 años de gobierno?
Mire, la oposición está muy reducida a los mecanismos parlamentarios y los ha utilizado hasta donde ha podido. Pero, ¿por qué no miramos que esta vez tenemos un gobierno con todos los poderes que nos prometió villas y castillos, la transformación inmediata del país apenas triunfara? Y no vemos resultados concretos, porque, repito, esta vez cuando llegue la hora de la responsabilidad, a quienes han ejercido el gobierno se le dirá, miren, ustedes tuvieron todos los resortes.
Está bien, van dos años de gobierno y los índices de popularidad del gobierno y el propio Vázquez son, de alguna forma, históricos, ¿verdad? Como siguen manteniendo un respaldo popular muy importante.
Sí, ahora no veo que su argumento tenga demasiado que ver con lo que yo digo. Más allá de que sea popular, yo voy a seguir opinando lo mismo.
No, está bien, pero la gente podría estar percibiendo lo mismo que usted, que este gobierno no está haciendo nada.
Bueno, cuando llegue el momento de la reforma tributaria, que es lo único que vamos a poder ver, y tiempo al tiempo, no olvide que los dos últimos presidentes, Vázquez y Valle, surgen de un sistema que a la larga les da, en primera o segunda vuelta, la mitad del apoyo popular.
¿Usted cree que es el talón de Aquiles de este gobierno, la reforma tributaria?
Permítame que termine el razonamiento, por favor. Los gobiernos anteriores surgían de la ley de lemas. Yo fui presidente con el 22% de los votos directos a mi persona. Entonces, la popularidad del presidente empezaba en 22. El doctor Sanguinetti con 19 y 21, respectivamente. Estos gobiernos empiezan, y yo fui un gran abogado de esta reforma, y creo que es muy buena, con un apoyo mayor, porque la gente en la segunda o en la primera se comprometieron mayoritariamente. Entonces, los altos índices que tuvo el doctor Valle, que tiene el doctor Vázquez, responden a ese mecanismo electoral. Hubo gente que mayoritariamente los votó, cosa que, repito, me parece correcta y mejor. Pero, además, los índices de popularidad son una cosa. Lo que nosotros podamos opinar es otra. Y yo creo que cuando se pase el balance, se pase raya, como se dice habitualmente, vamos a tener un gran faltante del famoso cambio, sin que entremos, para no gastar cuenta de teléfono y no gastar tiempo, sin que entremos en las contradicciones, que esos son otro tema que da para otra audición, porque aquí lo que hay al frente del gobierno es una coalición electoral y no una coalición política, y se nota.
Doctor Lacalle, para cerrar ya, en el acto de homenaje a Leandro Gómez en Paysandú, en los primeros días de enero, usted hizo un discurso muy duro para con el gobierno, puntualmente contra la gestión de algunos ministros. ¿Cree que llegó la hora, finalmente, de algunos cambios en el gabinete?
Bueno, yo creo que no, yo hablé solamente del Parlamento de Mercosur el 2 de enero, así que debe ser alguna otra
declaración. Bueno, también en alguna columna de Patria, ¿no? En la cual calificó de inoperante al ministro José Díaz.
Sí, yo creo que el presidente va a cambiarlos, debe cambiarlos, es bueno que los cambien. Cambio de ministros no quiere decir otra cosa que cambio de ministros. Y notoriamente hay carteras donde no se ha funcionado bien. Usted me dirá, el ministro Gargano lo mantendremos porque estamos en esta tensión con la República Argentina, pero es de una impericia notoria para ejercer el cargo. Y el caso del ministro Díaz, yo ayer estuve reunido con unos comerciantes de Pocitos que me pidieron una reunión. La gente está aterrorizada, ya no está atemorizada. Y creo que el ministro que está de licencia de nuevo, es el ministro que más licencias ha tenido, es una bellísima persona, lo conozco, creo que es un gran ciudadano, pero no es la persona para el cargo. Y entonces hay que cambiarlo, no hay que tener temor en cambiar. Los ministros son fusibles. Cumplió su función, no todos los ministros son para todo el periodo de gobierno, no están atados allí, no están atornillados. Y el presidente tiene que ejercer su autoridad y decirle, mirá, fulano, llegó la hora, púmbate, y acá vino otro. Y creo que es un buen momento ahora para que cuando el presidente encare la rendición de cuentas anual que tiene que hacer al Parlamento el 1 de marzo, pueda decir, bueno, acá borrón y cuenta nueva, y empezamos con un ministro que se sienta gustoso, cómodo en su función de preservar el orden y tener una mano firme contra lo que estamos viviendo en materia de inseguridad.
Gargano y Díaz son los dos casos críticos.
A mí son los que me parece que no dan la distancia. Es un gabinete que no me parece así de 5 estrellas. Pero creo que estos dos, notoriamente, creo que no estoy... Y además, cuidado que yo no confundo la persona con la función, ¿no es cierto? No me gustan los argumentos personales. Esto no es otra cosa que la gestión de dos personas que en los cargos que han estado no han dado la distancia, podrían darlos en otro, no sé. Pero es la gestión la que nosotros juzgamos, y juzgamos severamente.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana.
No, a la orden. Saludos a Emiliano y a ustedes dos.
Muchas gracias. Chao, chao.